Peso Correcaba 2024-057-352. No constancia que la apertura del registro de la audiencia, sin observar causal alguna nulidad que invalide el octavo. Continuamos el desarrollo de la misma una vez cerrada la etapa de alegatos de conclusión. Esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Tengas en cuenta que mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta alegatura para funciones jurisdiccionales, la señora Marta Montero Buitrago demandó a Banco Davivienda pretendiendo lo siguiente: que se obliga a Banco Davivienda a reintegro de la suma de dinero total cancelada a trueque de SAS conforme al adjunto del pago realizado, incluido en la demanda, más el reconocimiento de interés, cuyo capital es por la suma de 233.244 pesos moneda corriente, más interés a favor de Marta Moreno Buitrago, cédula de ciudadanía número 42.692.646 de Bogotá, que se canceló como consecuencia de una creación de una cuenta de banco que a mi nombre y sin mi autorización por un préstamo que tampoco solicité, yo pues los dineros se consignaron a truecas, lo hizo en cuenta de Davivienda, que se obliga al Banco Davivienda a eliminar de sus bases de datos cualquier información de mi persona, lo cual incluye datos de toda índole y antecedentes sobre la apertura de la citada cuenta que reconozcan públicamente que se cometió un error en mi caso, pues en la misma forma que solicité reconocimiento se generó por parte del banco una violación a mi nombre y habeas data en las diferentes centrales de riesgos. Frente a esas pretensiones, se pronunció la entidad financiera poniéndose a las mismas a través de la proposición de exceder las excepciones de mérito que ya se tratarán de analizar. En este punto, cabe señalar que la controversia tiene relación con un contrato de cuenta de ahorros para lo que interesa el proceso. El artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que hagan a persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva concluir que el establecimiento bancario cumple las obligaciones a su cargo, precisamente custodiando los dineros, entregando las sumas depositadas directamente al titular de la cuenta, a su mandatario, la persona que es autorizado, que se configura así un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Frente a lo anterior, cabe señalar que es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponden deberá estar procedida acompañada por un conjunto de medidas de diligencia, precaución, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta a través del mandato constitucional establecido en el artículo 35 de la Constitución Política. De igual manera, atendiendo también el marco de protección constitucional al consumidor establecido en el artículo 78 de la misma carta. Tales medidas son exigibles en el ámbito contractual por medio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, siendo estas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 en cita de la precitada Ley 1328, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Tengas en cuenta precisamente que por ello son aplicables los deberes y principios establecidos tanto en el artículo 3 como en el artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, régimen de protección al consumidor aplicable específicamente en ese tipo de relaciones contractuales, deberes a cargo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, como dije, constituyéndose también conforme al artículo 5 en derechos para el consumidor financiero. Tengan en cuenta, a partir de lo anterior, que también existe una línea jurisprudencial previamente determinada por la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, siendo la última sentencia de dicho, la SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, donde la Corte estableció lo siguiente y el elemento que sigue siempre este despacho, y procedo a indicar la sentencia. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad de cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se ve como la biometría. Esto conforme lo establece la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, allí haciendo precisamente referencia la Corte Suprema de Justicia, la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia financiera. Continuaba así la cita de la sentencia de la Corte Suprema indicando la Corte lo siguiente: cuando un tercero burla de sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta, ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados los recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda los dineros captados del público. Y en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo alusión a corte al Código de Comercio. Y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, téngase en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ya ha determinado que efectivamente para poderse exonerar tiene entonces que acreditarse una causa extraña, como puede ser el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, a efectos de romperse el nexo causal con la responsabilidad objetiva que se encuentra determinada en el régimen de responsabilidad fijado por la ley y por la línea jurisprudencial correspondiente a los establecimientos bancarios. En ese orden, y ya pues dando por terminada la cita de la jurisprudencia anteriormente indicada, debe tenerse en cuenta que la ejecución del contrato de cuenta de ahorros impone entonces precisamente a las partes previos deberes de diligencia determinados por aspectos tales como la utilidad que le genera, la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en contrato, deber de información, entre otros. Y si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, eso no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Perdón. Bueno, a partir del anterior marco normativo y jurisprudencial, corresponde entonces a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado a la actuación con el fin de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante para la materialización de la creación de su cuenta de ahorros y la operación reclamada, para lo cual se reitera de tenerse en cuenta que la manifestación de la parte demandante de no haber solicitado, creado, autorizado la cuenta de ahorros, ni haber realizado ni autorizado la operación de débito de los recursos que se embolsaron a la misma, constituye tal manifestación una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas de precaución a quien ejerce precisamente la actividad financiera, desplegando así ese interés público que le ha sido otorgado a su actividad. Además de armonizar dicha obligación con la obligación del resultado que incorpora el artículo 1398 citado. Por lo que encuentra el despacho, que efectivamente dentro de este proceso judicial corresponde resolver acerca de si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda S.A. con ocasión de la creación de la cuenta de ahorros terminada en el número 0676 y el retiro de los dineros desembolsados a dicha cuenta. Para efectos, tengas en cuenta que este despacho ha valorado las documentales aportadas tanto en la demanda como en la contestación de la misma y con el memorial que a través del cual el establecimiento bancario allegó las documentales que fueron decretadas de oficio. Documentales que obran a derivados 000, 017, 038 y 057 y 58 del expediente digital. Respecto a dicha valoración, este despacho encuentra, efectivamente, habiéndosele requerido a Banco Avienda para que aportara el manual o protocolo interno vigente para el momento de la apertura de la cuenta de ahorros terminada en 0676, donde consta el proceso de autenticación para la declaración de este tipo de productos a través de canal virtual y la certificación suscrita por representante de la entidad financiera en donde se informe que lo allegado sí corresponde al manual, más allá de que no fue aportada esa certificación que fuera requerida y lo cual se tiene también como un indicio en contra atendiendo el artículo 241 del Código General del Proceso, con la documental que hubiera derivado 057-058 se procedió a llegar un documento del paso a paso correspondiente, pero lo más importante aún se adjuntaron o contiene la respuesta del banco los enlaces para el procedimiento, el protocolo que debe seguirse para la apertura de cuenta de ahorros a través del canal virtual del Banco de Vivienda, tanto para clientes como para no clientes que deseen adquirir el producto. Para no clientes se allegó precisamente el enlace a un video de YouTube donde explica específicamente el paso a paso de la constitución de la apertura de ese tipo de cuentas en la dirección electrónica https://www.youtube.com/wash signo de pregunta de pequeña igual C mayúscula K mayúscula F W mayúscula O 23 N mayúscula I O mayúscula K. Revisado ese video, efectivamente se encuentra que para darse el proceso el protocolo correspondiente de validación para la creación de este tipo de cuentas. Adicionalmente, a solicitársele los datos a la persona que está abriendo el producto y la fotografía de su cédula por ambas caras, se surte el proceso de autenticación a través de lo que se denomina en ese procedimiento como firma digital con la autenticación o validación de las huellas digitales del cliente, precisamente para que obre como firma electrónica en señal de suscripción de ese producto. Pero en el proceso revisada de manera conjunta las pruebas que fueron aportadas precisamente, no hay prueba alguna de dicha autenticación de las huellas digitales de la demandante. Y pues que como indicado era una situación que se encontraba prevista precisamente en procedimiento en protocolo de seguridad del banco para la creación de este tipo de cuentas de ahorros a través de la aplicación o el canal virtual correspondiente. Tengas en cuenta que también en la contestación había confesado la entidad demandada que para el proceso de apertura de cuentas se habían identificado unos elementos de seguridad que eran cédula de ciudadanía del cliente, captura de huellas dactilares y preguntas de información personales que debe responder el solicitante. Aquí efectivamente, analizar las pruebas, pues no se observa imagen de la cédula de ciudadanía de la demandante. Se llegó para el efecto una autenticación que se realizó con una foto de una persona diferente a la demandante, con una cédula de ciudadanía, con el mismo nombre de la demandante, pero cédula de ciudadanía diferente a la demandante, pues el mismo banco aportó en el requerimiento de pruebas oficioso, copias de la cédula del demandante también fueron aportadas con el escrito demandatorio y no corresponde a la cédula del demandante el documento de identidad con el cual se hizo la autenticación. Tampoco obra ninguna prueba respecto de las preguntas de información personal que hubiera procedido a manifestar la demandante. Tampoco se encuentra la captura de las huellas dactilares o que se hubiera efectuado este proceso de autenticación en señal de firma electrónica como señala el protocolo correspondiente. De igual manera, no se allegó dentro del presente proceso judicial alguna prueba, no se logró recopilar, donde se determinara que efectivamente la demandante hubiera perdido su cédula o algún elemento transaccional como su teléfono celular, pues no se probó la pérdida de su documento ni que el banco hubiera remitido mensajes de autenticación a un número de contacto de titularidad de la demandante. No logró acreditar eso tampoco el banco, que para la creación de la cuenta, por ejemplo, se hubieran remitido claves OTP a un número de teléfono móvil que sea de titularidad, que esté bajo el registro y sea propiedad de la demandante. Por ende, se encuentra acreditado el incumplimiento contractual del banco demandado, a sus propios procedimientos internos de autenticación del cliente para el caso en concreto, pues no probó efectivamente que siguieran todos los protocolos de seguridad en cuanto a la apertura de cuentas bancarias por la aplicación o de manera virtual por el banco. Dicha situación efectivamente conlleva a que se encuentre precisamente acreditado el incumplimiento contractual del banco. Este incumplimiento contractual tiene relación de conexidad directa precisamente con la creación de una apertura por parte de un tercero, suplantando para tal efecto a la demandante, y con ello precisamente la solicitud de un producto financiero por parte de una entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto a lo cual se giraron específicamente, se desembolsaron en esa cuenta ahorros no creada por la demandante, donde no me dio, no se encuentra acreditado que hubiera mediado su culpa o incumplimiento, se giraron directamente los recursos de ese crédito por parte de un tercero. Y como indiqué, pues no hay prueba alguna de que para dicho efecto hubiera mediado culpa o incumplimiento alguno del demandante para la creación de ese producto y el desembolso de esos recursos en esa cuenta de ahorros. De igual manera, tampoco hubo prueba efectivamente de que la demandante hubiera incumplido alguna situación o que hubiera mediado su culpa para el retiro de esos recursos que fueron desembolsados en esa cuenta de ahorros. Por lo tanto, en esa medida no se encuentran previstas las circunstancias establecidas en el artículo 1398 para poder eximirse de responsabilidad del establecimiento bancario, pues no logró probar ninguna causa extraña que determinara que no existe nexo causal entre su incumplimiento con la situación que le aconteció a la demandante. Ahora bien, tengas en cuenta que conforme se pudo acreditar en la actuación, efectivamente en esa cuenta fueron desembolsados unos recursos por parte de la empresa Tuerca SAS, y con base a la documental aportada a derivado 000 del expediente, se evidencia efectivamente que la demandante, por razón de dicha situación, tuvo que pagar a dicha sociedad que la había reportado ante centrales la suma de 233.244 pesos a una cuenta específica de dicha sociedad de acciones simplificadas, Tuerca SAS, y por ende, efectivamente, se encuentra acreditado que la demandante tuvo un detrimento patrimonial porque tuvo que asumir una suma que conllevaba, digamos, el pago de una obligación que no se hubiera generado el desembolso si el banco hubiera contemplado la práctica exacta de sus protocolos de seguridad y autenticación. Por ende, ténganse en cuenta que resulta comprometida la responsabilidad contractual del Banco de Avienda, pues no solamente medio su incumplimiento, sino que dicha situación está relacionada directamente con que se hubieran desembolsado la cuenta que se le aperturara de manera apócrifa a la demandante sin su autorización esas sumas y que ésta tuvo que salir a pagar por esta razón de haberse efectivamente cumplido las obligaciones de seguridad y de verificación de los protocolos establecidos por el mismo banco, pues no se hubiera logrado la creación de la cuenta ni mucho menos el desembolso de esas sumas en la misma. Así las cosas, en la medida que no hay prueba alguna de incumplimiento de la parte demandada, que el incumplimiento que se ha acreditado es del Banco de Vivienda y que efectivamente existe certeza respecto de un perjuicio sufrido por la demandante al pagar la suma de 233.244 pesos, este despacho precisamente deberá proceder a determinar primero que está acreditada la responsabilidad civil contractual del establecimiento bancario demandado, pero adicionalmente tiene que tenerse en cuenta entonces que debe procederse a la eliminación del producto que también fue pretendida con la demanda. Ténganse en cuenta que si bien en la contestación de la demanda el establecimiento bancario manifestó que se trataba de un hecho superado a la medida en que proceden a cancelar dicha cuenta, lo cierto es que en la misma contestación el banco indicó que la cuenta se encontraba inactiva. Es decir, puede haber algún tipo de cancelación de la cuenta, pero queda todavía en los registros del banco, por ende, este despacho, atendiendo dicha situación, ordenará efectivamente al Banco de Vivienda que proceda a eliminar dicha cuenta de los sistemas del banco como si la misma nunca hubiera sido contratada a nombre de la demandante. En ese sentido, pues se ha probado en este proceso que se ha causado un perjuicio a la demandante, que ese perjuicio no derivó de una culpa de incumplimiento suyo y sí por un incumplimiento directo del banco a sus propios protocolos de seguridad, que, repito, de haberse atendido, hubiera conllevado que el no poderse crear una cuenta a nombre del demandante y que esa cuenta fuera receptora del desembolso de unas sumas y que dichos recursos fueran transferidos de esa cuenta apócrifa a terceros, pues ahí tampoco medio el incumplimiento contractual de la demandante ninguna culpa que se le haya logrado probar en este proceso. Aunado a ello, respecto de la excepción de buena fe, cabe señalar desde ya que en este proceso judicial, como manda el artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe se presume, pero ello no deriva en eximir de responsabilidad contractual el establecimiento bancario, pues aquí lo que se busca determinar en ese tipo de procesos declarativos de responsabilidad civil contractual es específicamente si existía o no, si se predica responsabilidad contractual y cumplimiento o no de las obligaciones por parte del banco demandado, situación que se acreditó en el presente asunto, se presentó un incumplimiento contractual de la parte demandada y por ende tal excepción de buena fe no tiene ningún efecto eximente de responsabilidad respecto del banco demandado. A partir de lo anterior, entonces, desde ya pongo presente que se tendrán por no fundadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada denominó carencia objeto de la acción de protección al consumidor financiero por hecho superado, la solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, improcedencia de reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora por falta de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia con el comercio que desembolsó el crédito, cumplimiento del Banco de Vivienda sea de sus obligaciones legales y contractuales, buena fe por parte de Banco de Vivienda y excepción genérica. En la medida de que pues, eso es lo que ha sido acreditado, no hay lugar a acceder a pretensión adicional con la demanda y finalmente no se impondrá condena por concepto de costas conforme lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de la Ley, resuelve primero declarar no fundadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada en título, carencia objeto de la acción de protección al consumidor financiero, por hecho superado, la solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causal exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, improcedencia de reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora por falta de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia con el comercio que desembolsó el crédito, cumplimiento de Banco de Vivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica, esto atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Marta Montero Buitrago como consecuencia de la apertura de una cuenta de ahorros no autorizada ni solicitada por la demandante, así como la pérdida patrimonial por los recursos debitados de la misma, eso atendiendo lo señalado en la parte motiva de esta decisión. Tercero, condenar a Banco de Vivienda S.A. a pagar a la demandante la suma de 233.244 pesos y eliminar el producto cuenta de ahorros terminada en el número 0676 de todos sus registros y sistemas, lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido ese término, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta sentencia por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en extracto.